Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 16 de diciembre.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas noches, Carlos.
Hola, Gil de los sonidos. Vamos adelante.
A través de internet tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y húmedas noches a toda nuestra gentilía y al estimado equipo. Después de tres centenas, seguimos en el aire.
También tenemos a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches y frescas noches de otoño.
Y también tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches a todos. 300 programas ya. Y el señor García, en el programa 300, no hace su pregunta de presentación. Algo le estará pasando.
El cambio, es el cambio que nos invade.
Estará con la vacuna ya, los efectos secundarios de la vacuna. Y también tenemos con todos nosotros a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. 300 programas después y seguimos amordazados, porque ¿te puedes creer que sigue vigente la ley Mordaza?
Sí, me lo creo. Por cierto, estamos en nuestro programa número 300, que se dice pronto. Estamos en nuestra octava temporada y algunas personas maravillosas nos han hecho llegar sus felicitaciones, cosa que nos hace muchísima ilusión.
Nuestra querida Hortensia, que aunque no la oigáis en los últimos programas, sigue estando con nosotros ahí en la retaguardia, consigue noticias, entrevistas, aporta ideas, ha recogido estas felicitaciones. Vamos a oírlas. Adelante, Carlos.
Hola, Simplemente Gente, soy Lorena de la ONG ¿Por qué no? Quería felicitaros en este cumpleaños tan extraordinario y longevo. Muchísimas gracias por seguir ahí, por estar ahí. Y deciros al programa Simplemente Gente, gente con mayúsculas y humana, que nos informa y recuerda que hay humanidad ahí fuera, a la vez que habla de la vulneración de derechos humanos que gran parte de la población está sufriendo. Gracias, gracias y gracias.
Felicitaciones para toda la gente de la radio que hoy cumplen 300 programas. Les deseo un buen final de año y un mejor principio. Gracias por existir.
Una más, queremos una más. Está ahí que no entra.
Bueno, podemos recordar.
Cuidado, que entra la sintonía.
Pues mientras entra o no entra, recordamos que por Facebook también nos podéis felicitar y nos ha felicitado nuestra oyente en el extranjero, en los países catalanes. Nuria nos escribe: enhorabuena por esos 300 programas, formáis un buen equipo, hacéis un gran trabajo. Ojalá podáis celebrar 300 más. Bueno,
eso más, no sé yo.
Pero sí, no solo. No solo nuestra peña igualadina, no solo la compone Nuria, también Maribel desde allí nos escribe y nos dice que hoy no se lo pierde. Estamos seguros que estás ahí, Maribel. Muchas gracias por estar ahí, que muchas gracias. Esos 300 también son para vosotras.
Un beso a todo el equipo de Simplemente Gente de Quack FM, de parte de todos los miembros de la ONG Aire. Os echamos mucho de menos y a ver si nos vemos pronto. Saludos.
Bueno, pues tenemos felicitaciones de gente maravillosa. Esta última era de Teresa, de la ONG AIRE, que está rumbo nuevamente a Grecia a atender el Elna Maternity Center. Teresa es una persona fantástica, emprendedora, responsable, inteligente, sensible. Bueno, pero ¿qué vamos a decir? La primera felicitación era de Lorena, que la entrevistamos en un programa primero como Lorena sin muros, la llamábamos, porque había estado en unos campos informales de refugiados en Centro Europa. Después la volvimos a entrevistar porque había estado en Guatemala, si no recuerdo mal. No para, es también una persona extraordinaria, sensible, inteligente, entusiasta, emprendedora, fantástica, ¿no? Otra era una oyente que se llama Ana, que también le agradecemos muchísimo, y desde luego agradecemos mucho a Hortensia, que Hortensia es un poco como nuestro corazón, ¿no? Yo cada vez que veo a Hortensia pienso, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando, adelante, el pueblo unido jamás será vencido. Hortensia es el pueblo luchando. Y vamos con nuestro editorial. Menos samba y más trabajar. El editorial es sobre los 42, sobre los 42 años de Constitución. La Constitución española fue ratificada el 6 de diciembre de 1978. Acaba de cumplir, pues, 42 años.
Como norma suprema, define el marco legal, las reglas del juego, y que en este caso venían a sustituir a las normas de la dictadura.
Representa el consenso al que se llegó para pasar a la democracia, motivados como estaban nuestros representantes en entrar en condición de igualdad en el diálogo internacional y particularmente en el creciente mercado común europeo.
En su día, la llamada transición española llamó la atención por ser un proceso de paso de la dictadura a la democracia exento de violencia, conseguido por medio del diálogo y la negociación.
Al igual que hoy, las fuerzas estaban muy divididas, pero a diferencia de hoy, estaba muy claro lo mucho que había que por ganar y lo mucho que se podía perder. A todos los bandos les interesaba dar este paso que cristalizó en la Constitución.
Desde entonces han transcurrido 42 años de vértigo en la historia de la humanidad. Se impuso un modelo económico neoliberal y se intensificó el intercambio cultural de información y de personas como nunca en la historia.
Personas. Las estructuras centralizadas entraron en crisis, cayendo los regímenes estatistas más rígidos. El mundo bipolar pasó a ser multipolar. Actualmente entran en crisis los regímenes capitalistas ante el avance de fenómenos mundiales como el cambio climático, el peligro nuclear, la pandemia del coronavirus, el feminismo y la rebelión generalizada frente a la desigualdad.
Y seguimos con la misma Constitución, en plena crisis y en puertas de una civilización planetaria.
Ya va siendo hora de actualizarla, de reformarla, de hacer que sirva para la próxima etapa. Sin embargo, nuestros representantes de hoy parecen estar más pendientes de cómo les va a ellos en su permanente campaña electoral que de los movimientos de cambio en la historia.
Seguramente estamos ante la hora de los pueblos. Seremos el pueblo quien motorice el gran cambio social que se avecina hacia una nación humana, universal, sin guerras, sin violencia, sin discriminación, sin hambre, sin explotación.
Y los políticos vendrán al remolque ya si es.
Y vamos a escuchar una canción de cuando la Constitución, más o menos. Libertad sin ira, de Jarcha.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo soy
Cositas de la actualidad, por el señor García.
A veces pareciera que las acciones de la ciudadanía no surtieran efectos, pero el pesimismo es un ánimo que no debe cundir en estos momentos. Nos dicen desde el colectivo Ecologistas en Acción: Sevilla es y seguirá siendo una capital por la paz. Según las noticias, gracias a la presión ejercida por la ciudadanía, reunidos alrededor de la plataforma Stop Feria de Armas en Sevilla, en la que participa Ecologistas en Acción, se ha logrado evitar la realización de la Feria de Armamento Tecnológico Electronic Warfare Europe en la ciudad andaluza. A partir de una carta enviada al alcalde donde se denunciaba este engendro de evento que pretendía realizarse en mayo del 2021 en Fibes, se ha logrado que el Ayuntamiento de Sevilla se retracte diciendo no a la industria de la muerte. Sirvan estas acciones como precedente al gobierno local para que tenga en cuenta las opiniones ciudadanas a la hora de permitir el uso de las instalaciones públicas para determinados eventos. Sevilla no permitirá y no será reconocida nunca como una ciudad cómplice en la promoción de este tipo de eventos. Tenemos suficientes valores positivos para sentirnos orgullosos como para manchar con sangre inocente nuestra historia. Celebramos esta victoria por la paz y sugerimos la firma de un código de ética para evitar que en el futuro eventos de este tipo puedan llegar a celebrarse en nuestra ciudad, dice desde Ecologistas en Acción. La carta remitida al alcalde de Sevilla, la plataforma informaba de que esta denominada feria tiene como principal patrocinador a Albert System, empresa que vende y publicita armamento de estado en combate, lo que significa que crean material, lo ceden al ejército israelí para probarlo en Gaza y ver qué arma daña y mata más rápido y a más gente. Todo un éxito empresarial. Entre los objetables ponentes participantes, decían en la carta al alcalde, se encuentran representantes de las empresas Sistema Mae, Leonardo y Raytheon, principales fabricantes de misiles y bombas guiadas en el mundo. Algunas de estas empresas han sido mencionadas en investigaciones sobre crímenes de guerra. Estas empresas son las responsables del suministro de armamento especializado en control de fronteras y sistemas de seguridad a poderosos estados como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Libia y Turquía, para continuas violaciones de los derechos humanos en zonas ocupadas. También le indicaban al alcalde de Sevilla que el alcalde laborista de Liverpool, Sir Joe Anderson, ha anunciado tras la cancelación de esta feria en esta ciudad que un código ético estipulará a partir de ahora qué tipo de eventos podrían desarrollarse en instalaciones públicas de la ciudad. Recordemos que este evento estaba previsto para noviembre en esa ciudad, que también lo clausuró, lo prohibió. Y el consistorio también de la ciudad de Glasgow, que fue sede hace 2 años de otra feria de armamento, ha decidido que sería el último evento de este tipo que se celebraría en la ciudad de Escocia. Acciones ciudadanas que han surtido efecto. No todo son malas noticias, a pesar del añito que llevamos encima. El futuro que nos espera se construye hoy. ¿Dejaremos la construcción en manos de irresponsables o tomaremos partido en ella?
Tomaremos partido en ella, señor García, no le quepa a usted la menor duda. Nuestro granito de arena por lo menos lo pondremos. Oye, qué noticia más buena, ¿no?
Sí, así sí. Ante lo esperpéntico hay gente que se pone al frente, ¿no? Es buenísimo.
Sí, sí, es. Es que muy está motivante, muy animante. Sí.
Porque estas ferias son una cosa siniestra, ¿no? Es como, venga. Y ese dato que da la carta de que lo prueban en Israel matando a palestinos y entonces luego una vez ya las traen a la feria para decir, estas son las que matan más rápido y a más gente, ¿no? Es que es una industria siniestra, ¿no? La industria del armamento tiene que desaparecer, no sola, sí, sí. Es como una pérdida de tiempo impresionante, ¿no?
Claro, y además es que ya hay alcaldes que se están negando a ceder eso, me parece un movimiento muy interesante, ¿no?
Pues sí, ya decía Bertolt Brecht que hay un problema con esto de las guerras, que al final la gente puede pensar, y si la gente piensa podría suceder que no hubiera guerras. Esto lo cantaba muy bien Adolfo Celdrán en una canción que se titulaba General. Vamos a escuchar un cachito.
Si oye hablar de grandeza, Ana, no llores, el tendero nos fiará. Otra vez, si oye hablar del honor, Ana, no llores, no podemos comer ya. Otra vez, si oye hablar de victorias, Ana, no llores, a mí no me tendrán. Ya desfila el ejército que parte, Ana, no llores, ya desertarán. General, tu tanque es poderoso, aplasta 100 hombres y arrasa el pinar. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda guiar. general, tu avión es muy potente, vuela como tormenta y destruye la ciudad. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda pilotar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, general, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, general, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar.
Rubén, activa el micro.
Activa. A mí es que a veces me gusta hablar y que no se me oiga, por eso no activo el micro.
A mí me suele pasar.
Bueno, pues vamos con las noticias. Hoy tenemos solo dos, un poquito largas, pero bueno, nos explayaremos más en los comentarios. Detenidos un padre y sus dos hijos por explotar a 21 migrantes en su empresa de Fuente Álamo. Agencia EFE, 12 de diciembre de 2020.
Curiosamente, dos días después del aniversario de los derechos humanos. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Fuente Álamo, Murcia, una organización criminal dedicada, presuntamente, a la explotación laboral de 21 migrantes irregulares, 21 personas migrantes irregulares, en una empresa textil propiedad de un padre y sus dos hijos, que han sido arrestados por estos hechos.
En un comunicado, el Cuerpo Nacional de Policía ha señalado que esta veintena de personas fueron encontradas en situación irregular en la empresa, en los cuales 8 de ellos fueron hallados en el interior de un zulo en pésimas condiciones.
Un padre y sus dos hijos, encargados de una empresa familiar dedicada a la adquisición de ropa usada para su venta y distribución en países africanos, han sido detenidos como responsables de la organización.
En el momento de la entrada llevada a cabo por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, el empresario comenzó a gritar a sus trabajadores para que huyeran y se escondieran. Vamos, esto parece de película. Consiguiendo 4 de ellos saltar la valla exterior.
Mientras, los demás se encerraron junto al principal detenido durante 15 minutos en una de las naves de la empresa. Tiempo suficiente que aprovechó el empresario para esconder a 8 de las víctimas en un zulo y taponar la salida con carros de ropa compacta tan pesados que resultaba imposible que las víctimas pudieran salir por sus propios medios. Extremo que provocó la necesaria intervención de varios agentes en el rescate.
Este habitáculo había sido confeccionado durante los meses del confinamiento con el fin de esconder personas en su interior en el caso de una intervención policial.
Los detenidos captaban a extranjeros en situación irregular para obligarles a trabajar sin ninguna garantía legal durante largas horas de trabajo, aprovechándose de su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales. Un salario de 2 euros por cada hora de trabajo y una ausencia total de medidas de seguridad y higiene laboral eran parte de las condiciones laboral.
A todo ello se sumaba la falta de asistencia en caso de accidente de los trabajadores. En una ocasión, a uno de ellos se le cayó un palé de ropa encima y no recibió asistencia sanitaria.
Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cartagena por su participación en un delito contra los derechos de los trabajadores. Y hasta aquí la noticia. Bueno, yo creo que esta noticia ilustra muy bien porque la ley de extranjería sigue siendo funcional, porque permite que haya gente que, cobrando una miseria y en condiciones prácticamente de esclavitud, trabaje. Y eso le facilita a ciertos empresarios la vida, ¿no? De hecho, la patronal está pidiendo que se baje el salario mínimo interprofesional. En plena pandemia. Como no, estos no tienen ni salario mínimo, ¿no?
Sí, sí.
¿Son esclavos? O sea, todos somos esclavos, pero se plasma como el valor del dinero por encima de cualquier cosa, por encima de la vida humana, pues convierte a una persona en algo, no sé, no humano, ¿no? Porque esto, la humanidad en este empresario creo que no existe, ¿no?
No sé, yo de todas maneras voy a hacer de poli malo, de abogado del diablo. A lo mejor ese empresario sube la intención y dice, joder, estos pobrecillos, voy a darles algo de trabajo. Poco dinero, sí, pero estoy, para sí pueden llevarse un bocadillo de calamares una vez a la semana.
te tengo dicho que no bebas antes del programa.
Bueno, es la legalización de la esclavitud en pleno siglo XXI. Estamos hablando del siglo XXI. Sí, es consecuencias de la ley de extranjería. O sea, a mí esto no me es extraño. La ley de extranjería tiene una tara ya en su esencia, en su espíritu. Pero tiene otras ventajas, entre comillas de ventajas, que es por lo que sigue viva. Son dos, yo creo, es el negocio para las empresas de seguridad y de armamento y la regulación de los salarios. O sea, que haya gente irregular provoca que se regule a la baja los salarios por parte de ciertos empresarios y los políticos, pues claro, tampoco les viene mal. Este tipo de cosas, desgraciadamente, los políticos, no todos, pero sí a ciertos políticos.
Sí, sí, desde luego no encontramos muchos que defiendan cambiar la ley de extranjería en este
sentido. Claro, es una ley del siglo XIX, en el siglo XXI como que no vale, o sea, pensada con la mentalidad del siglo XIX. Y ya ni en el siglo XIX yo creo que tendría mucha razón de ser esa ley de extranjería actual. Así que o le dan un poquito de vueltas, o se ponen las pilas, o...
No, si vueltas le dan, porque mira, la primera ley de extranjería de la democracia es de 1985. Y la segunda es del 2011. O sea, está recién, está calentita todavía. O sea, que una vueltecita, no, pero la han dado a peor. O sea, la de todavía habían ido acumulando reglamentos y normas y aplicaciones que estropeaban todavía más el encuadre, que ya de por sí era malo, ¿no? Pero donde había margen como para tener un poquito de manga ancha y tal, se iban estrechando los márgenes. Yo qué sé, pues, por ejemplo, el tema de la reagrupación familiar. Tú antes te podías traer a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, bueno, el núcleo familiar, y gracias, es decir, tu mujer y tus hijos, o tu marido y tus hijos, ¿no? Lo fueron estrechando, lo fueron haciendo cada vez más horrible, que solo vivimos en este programa, porque precisamente cuando hace 8 años empezamos, nos dedicábamos mucho más al tema de la diversidad cultural que a otra cosa. Y entonces traíamos un entrevistado de Argentina, otra de Senegal, otra de Venezuela, otro de Ecuador, pero empezó a haber tantas noticias de condiciones que empeoraban, de agresiones legales a las personas migrantes, que dijimos, tenemos que hacer seguimiento de esto porque tenemos que defender sus derechos, ¿no? Y no ha dejado de incrementarse la agresión a las personas migrantes desde hace como 7 años. Dices, bueno, pues así estamos. Que ahora resulta que hay un tipo que se cree con derecho a pagar 2 euros la hora y tenerlos en condiciones infrahumanas y hacerles hasta un zulo para que se escondan. Y distancia de seguridad, mascarillas, gel hidroalcohólico. Bueno, es increíble, ¿no?
Bueno, es que es alucinante. No, es que viene, es todo, ¿de dónde sale como esa forma ese enfoque, ¿no? Esa forma de concretar una serie de leyes en donde va en contra de las personas. Es como yo soy más importante que tú y soy más capaz, yo qué sé, la cantidad de cosas que se representan para hacer leyes en donde lo que hacen es anular a otras personas, ¿no? Porque, claro, si llego a esas conclusiones es porque el otro, no sé, es muy inferior a mí, ¿no? Es como un animal que hay que acotar, algo así. O sea, nace de una mirada muy extraña, ¿no? Sí. O sea, me viene patriarcal, me viene inhumana, me viene antihumanista, me viene como sí. Bueno, como que se anula, que no sé, la humanidad no existe.
Utilitarista. Dentro de esa gente
que, ¿cómo?
Que digo yo, utilitarista. O sea, el otro es un útil para mis beneficios. Para mí es esa mirada.
Y supremacista.
Supremacista.
Zoológica, racista. En fin.
Cuando en Latinoamérica, cuando en Europa, o en España, Galicia y demás, la inmigración fue impresionante, los latinoamericanos en general han recibido a nuestra gente, sí, seguramente que habría de todo, pero en general se recibió a la gente y se le acogió, ¿no? No de esta manera. Recuerdo escuchar a Evo Morales, por ejemplo, y otros referentes latinoamericanos, como Mújica también, en donde ellos recuerdan cómo recibieron sus pueblos a los españoles, a los gallegos, etcétera, a los italianos, etcétera, ¿no? Es otra mirada la que ellos tienen, ¿no?
O tenían,
porque depende del, bueno.
De la época. Vamos a escuchar un par de minutitos de la canción Inmigrante de Natalie Jacín y seguimos con noticias.
Más de 3.000 kilómetros de frontera separan estos dos mundos. Muros, barreras, vallas, gente que solo se puede mirar a través de las alambradas.
Y no soy criminal.
Soy inmigrante latino y no soy delincuente.
Soy inmigrante cubana y no trafico con drogas.
Cierro los ojos, veo mi tierra y donde sea vivo por ella. Ay, 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 lloro y me canto, pero el hambre me llena de fe.
Escuchaba día a día las esperanzas de nuestra comunidad inmigrante, donde esperaban que hubiese un alivio migratorio.
Soy inmigrante mexicano y no soy ningún violado.
Creciente preocupación de los planes de deportación de miles de familias centroamericanas. Aunque no hay fecha fija para el inicio de esta presunta medida, algunos creen que es simplemente cuestión de horas.
Todo en busca de sueños y esperanza. Sale el sol, la noche cae, el día no descansa. Que la meta muy lejos se pueda ver. Quiero que este corazón un día llegue a casa.
Nos enfrentamos a esa lucha.
Miles de personas que no son tratadas como iguales.
Tratando de separar personas, separarnos por raza, separarnos por color, separarnos por acento.
Adelante, Oscar.
Ahí vamos, pues vamos a continuar con las noticias. En este caso, una noticia tomada del diario.es y redactada por Mónica G. Salomone y la agencia SIN, que fue publicada ayer de aquí, que nos dicen: las políticas represivas no frenan a los migrantes, solo hacen que mueran más. Es una entrevista a un doctor en ciencias políticas.
Lorenzo Gabrielli, doctor en ciencias políticas, investiga las migraciones en África y Europa en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, y en la Universidad de Burdeos, Francia.
Durante la pandemia, teletrabaja desde Tenerife, así que vive de cerca la actual crisis migratoria en Canarias. Pero dice que no es una crisis. Dice: las entradas por vías informales existen desde hace 30 años, demasiado tiempo para hablar de crisis. Toda la evidencia científica apunta a que si seguimos tratándolas como emergencia, no impediremos las llegadas y además aumentaremos las muertes. Los migrantes usarán rutas más peligrosas y se expondrán a más violencia.
Gabrielli recuerda que Europa necesita inmigrantes. Si los que han llegado a España en la última década, hoy el país se pararía. Aboga también por políticas que establezcan canales formales de reclutamiento de trabajadores entre Europa y su entorno, además de canales seguros para los refugiados.
Es uno de los firmantes de una carta abierta remitida este año por más de 250 investigadores en migraciones a la Comisión Europea, que se declaran preocupados, entre comillas, por unas políticas migratorias que ignoran el conocimiento experto que las propias instituciones europeas han financiado y piden un cambio radical y de inmediato.
Comienza la entrevista. ¿Qué le parece el plan de crear plazas de acogida para los migrantes que llegan a Canarias?
Y contesta Gabrielli: me recuerda a Lesbos, una isla donde básicamente se encierra la gente que llega. Construirse 7.000 plazas de acogida evitando las derivaciones a la península es una barbaridad.
Continúa diciendo: es introducir tensión en la sociedad. Es peligroso. Basar un plan en el retorno forzoso, llamémoslo repatriaciones o deportaciones, de miles de personas, incluyendo a las que tendrían derecho a pedir asilo, plantea problemas monumentales. Además, tener a tanta gente en las islas sin poder salir es terrible.
¿Habría un efecto llamada si se las lleva a la península?
Lo que sabemos es que bloquear a las personas migrantes en espacios limbos para evitar un supuesto efecto llamada no funciona. Se ha hecho en Ceuta y Melilla y la gente no ha dejado de venir.
Y continúa: y deportar a 7.000 personas es muy caro. La estancia previa al traslado, el viaje en sí, las fuerzas de seguridad que acompañan y están los costes diplomáticos.
España deporta a Mauritania, por ejemplo, pero en este caso Mauritania es solo un país de paso, así que solo acepta colaborar a cambio de compensaciones directas o indirectas, con contrapartidas económicas de alguna clase. Son costes diplomáticos importantes. Es decir, más allá de la ética, las deportaciones tienen costes muy altos.
Y la entrevista continúa preguntando, ¿a qué se refiere con la ética de las deportaciones?
Al fin y al cabo, el delito que han cometido estas personas es administrativo, no penal. Por eso los centros de internamiento de extranjeros, CIES, supuestamente no son cárceles, sino lugares donde se puede estar como máximo 60 días, el tiempo máximo del que dispone el Estado para organizar la deportación.
Y no hay que olvidar que deben poder pedir asilo, que es un derecho básico, y eso no siempre parece cumplirse.
¿Y por qué ahora se ha reactivado la ruta canaria para entrar en Europa?
Una razón muy simple es que otras rutas no son practicables. Cruzar por el norte no se puede porque en marzo Marruecos cerró las fronteras por la pandemia y muchos de los que llegan ahora son marroquíes y argelinos, algo que no pasó en el 2006 cuando llegaron a Canarias más de 30.000 personas en cayucos.
Tiene que ver con la situación de Marruecos en el Sáhara, entre otros factores, incluida una economía afectada por la pandemia.
En las salidas por Mauritania y Senegal probablemente influye la crisis en el sector pesquero relacionada con los acuerdos de pesca con países terceros, entre ellos Europa. Son acuerdos que parten de una mentalidad extractiva, que no tienen en cuenta la economía global o la sostenibilidad. Esto ya fue un elemento importante en 2006.
Y continúa, ¿por qué parece haber pillado a todo el mundo por sorpresa?
El aumento de llegadas a Canarias ya empezó el año pasado. Es un fenómeno cíclico y no debería sorprender. Es una consecuencia de la estrategia europea de externalización del control de fronteras al norte de África, algo que no frena la migración, solo refuerza a las mafias y hace que las rutas sean más peligrosas.
No es lo mismo cruzar el estrecho que pasarse 10 días en el océano en una piragua. La reactivación de la ruta canaria es un efecto de las políticas represivas con las migraciones.
Y sigue preguntando la periodista, ¿estas políticas se presentan como un esfuerzo por combatir las mafias?
Los migrantes no siempre caen en manos de grandes redes con estructura de mafia. También hay organizaciones más locales, gente que conoce el terreno o el mar y que ayuda a cambio de una compensación económica.
No todos son grandes mafias de tráfico de personas. La narrativa de los gobiernos es que protegen a los migrantes luchando contra las mafias. Pero no es así. Tratan de reprimir la migración y lo que consiguen son más muertos.
¿Y no se frenan los flujos?
No. Sobre esto se ha hecho mucha investigación. La política migratoria europea genera más víctimas y refuerza a las mafias. Son leyes de mercado. Si la demanda, las personas migrantes, es estable y el producto, llegar a Europa, es más difícil de conseguir, su precio aumenta. El facilitador pide más dinero y tal vez se vuelva más violento.
También aumenta la violencia de los controles en los espacios de tránsito. Tenemos evidencias que demuestran que tratar los flujos migratorios como una emergencia no lleva a nada. El riesgo para la vida de las personas no ha disminuido, sino lo contrario.
¿Y cuáles son las evidencias?
Basta con evaluar los resultados de las políticas migratorias, cualitativa y cuantitativamente. Si el objetivo es frenar las llegadas informales, los datos demuestran que no se ha conseguido.
Además, con la externalización del control de sus fronteras, Europa se ha puesto en una situación incómoda en la que puede depender de la colaboración de regímenes poco o nada democráticos.
¿Por qué, en su opinión, no hay una crisis migratoria?
Me llama la atención que se siga hablando de crisis cuando esto ocurre desde los años 90, cuando se impone la obligación de visado para los ciudadanos de países del norte de África y se crea el espacio Schengen.
Una crisis implicaría ruptura del statu quo, un evento inesperado. Algo que existe durante 30 años no lo es. Estamos ante un elemento estructural del espacio euroafricano y del Mediterráneo.
En 3 décadas, las políticas reactivas y de emergencia se han mostrado ineficaces, a la vista está, y perniciosas. Más muertes, más violencia, más explotación por parte de organizaciones estructuradas, precariedad y explotación laboral, racismo, xenofobia.
¿Cuál es la estrategia adecuada entonces?
Necesitamos canales formales para que la gente pueda venir legalmente. Se da la paradoja de que Europa necesita trabajadores. En la última década ha aumentado mucho la inmigración en España y estas personas se han integrado bien en el tejido productivo.
Entre 1985, la primera LOEX, y 2005, hubo procesos de regulación extraordinaria cada 3 o 5 años. Es decir, no tenían nada de extraordinario, simplemente se necesitaban trabajadores y trabajadoras.
En el fondo, no crear canales formales viene bien porque los costes de empleo bajan. A los trabajadores sin papeles puedes pagarles menos. Este tratamiento de crisis, entre comillas, permite justificar el trato que se da a las personas migrantes en el mercado de trabajo.
Se les sitúa en posición de desprotección frente a su empleador. Es peligroso para ellos denunciar la explotación, porque están en situación irregular. No es como tener un contrato y cotizar la seguridad social.
¿Por qué quienes llegan ahora a Canarias no entran como turistas?
A los europeos nos cuesta mucho entender esto. Antes que venir en patera pagando miles de euros y jugándose la vida, cualquiera prefiere comprar un billete de avión por mucho menos. Pero quienes llegan en patera no pueden porque no se les concede el visado.
Si eres un empresario de un país africano, no tendrás problemas. Pero si eres un estudiante o tienes un trabajo normal, supondrá que que quieres quedarte y te lo denegarán. Por eso, si se quiere luchar contra las, entre comillas, mafias y reducir los riesgos relacionados con los procesos migratorios y el movimiento de personas refugiadas, se necesita normalizar los flujos. Es decir, permitir una movilidad más fluida.
Su postura en general, compartida por la comunidad de investigadores, en migraciones?
Sí, existe un amplio consenso. Una muestra es la carta que hemos enviado a la presidencia de la Comisión Europea, más de 250 investigadores en temas migratorios, pidiendo una revisión radical de las actuales políticas de movilidad y migraciones en Europa.
La mayoría investigamos en proyectos financiados por Europa, los proyectos que producen las evidencias sobre las que supuestamente se tendrían que basar las políticas.
¿Quiere decir que los gobernantes ignoran las evidencias que los expertos en migraciones recaban y presentan?
El cambio que pedimos en esta carta abierta no es fruto del posicionamiento ideológico de los investigadores, sino de amplias y sólidas evidencias científicas acumuladas durante décadas. Pero cuando se llega a la toma de decisiones, tanto en el Consejo de la Unión Europea como en los países, parece que lo más importante son las agendas a corto plazo, el populismo, estrategias electoralistas o un uso instrumental del espectáculo migratorio constituido sobre las crisis cíclicas en las fronteras.
Esto conduce a políticas que demasiado a menudo van en contra de los derechos humanos, de las convenciones internacionales y de las propias normas nacionales, configurando una suerte de estado de excepción de facto del que sufren las consecuencias las personas migrantes y refugiadas. Y hasta ahí la entrevista, muy interesante y muy completita.
Muy interesante. O sea, esto incluso es como es más grave de lo que yo creía. Creía que estos no, que los que nos, los políticos, sí, o una parte de ellos, pues que estaban un poco perdidos con este tema, ¿no? Pero, o sea, hay mucha gente investigando el tema y planteando el problema, ¿no? Y ellos les preocupa eso, que sean votados. Esto es muy serio, ¿eh?
Sí, sí.
Esto es muy corto, además.
Es como, no es que no sepan que la política migratoria es criminal, mata gente y además es inútil completamente. No, es que les da igual. Es que sigue siendo negocio para los amigos y viene muy bien para el mercado laboral para regular los salarios, ¿no?
Sí, sí.
Con el, o sea, es como que tener un porcentaje de esclavos viene bien. Uh-huh. Así que bueno, entre ellos sí que hace negocio, pues bueno, no le dan mucha más pelota al tema, ¿no?
Bueno, a mí de la entrevista me queda de la entrevista me quedan varios halos de esperanza. Uno, lo que decía el hombre este, son investigadores y más allá de los sesgos ideológicos de los diferentes investigadores, han sido financiadas esas investigaciones con fondos europeos. La Unión Europea, las instituciones europeas tienen esos resultados. Y no sé, son de esas cosas que vas llenando el cajón y al final pues producen hechos interesantes, ¿no? Entonces yo creo que en la Unión Europea, en todo ese entramado institucional, todos estos informes puede que salga, que brote algo interesante.
Sí, sí, yo soy un optimista convencido. Como decía no sé quién, pesimista a corto plazo, pero optimista a medio plazo. Es decir, tengo muy claro que la conciencia sobre los derechos de las personas migrantes está creciendo muy deprisa. Hay cada vez más personas y más colectivos defendiendo los derechos de las personas migrantes. En síntesis, hay cada vez más conciencia y esto va a terminar arrastrando a los políticos. Es lo que decíamos en el editorial, es la hora de los pueblos y los políticos ya se plegarán luego, ya si eso. Porque cuando vean que les cuesta votos, que ya no cuela, que nos parece importante y que eso no puede ser. Y ya si encima terminan en la cárcel por matar gente, pues ya sería fantástico, ¿no?
Bueno, sería la guinda estupenda. Bueno, vamos a ser un poco indulgentes. Cárcel no, pero un juicio así bien hecho que les acojone.
Sí, sí, cárcel y a limpiar los montes gallegos y europeos. Sí, sea sí. Útil usted a la sociedad y deje de matar a gente, coño.
Sí, señora. Muy bien dicho. Bueno, pues vale. No vamos.
Vale, sí. No sigo que no vamos. No vamos.
Una cosa más.
Nada, que cuando se den cuenta de que es más gasto, toda la política europea de tema inmigrante es más cara, tal y como está actualmente, que de otra forma, yo creo que espabilaron más rápido.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, porque nos hemos vuelto bisemanales. No en el sentido de que hagamos 2 programas cada semana, sino en el sentido de que hacemos 1 programa cada 2 semanas. O sea que el próximo programa será el miércoles 30 de diciembre a las 9 de la noche. No olvidéis, entre tanto, seguirnos por Facebook, en nuestro blog, por Twitter, por Instagram, por todas partes. Y dentro de nada, que está Oscar en ello, por el TikTok. Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de 2 semanas. Justito antes de tomar las uvas.
Hasta luego, Carlos.
Bueno, hasta luego. Dentro de 300 programas, digo, hasta el siguiente.
Hasta luego, Marisa.
Hasta luego, y preparándonos para recibir al 2021.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas y preparándonos para la vacuna.
Hasta luego, Hortensia, Nura, Nuria, Maribel. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega.